Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos y por eso lo convocamos a Alejandro Iparraguirre, coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación. Hola Alejandro, acá Silvia y Virginia te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Buen día.
Espero que estén bien.
Sí, bien, disfrutando este el día de la primavera.
Feliz día de la primavera.
Claro que sí. Bueno, contanos el desarrollo, digamos, para muchos es como, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué están hablando? ¿Cómo que hay desarrollo en videojuegos? Así que queremos saber todo.
Bueno, está muy bien. Primero pasa esto, ¿no? Este concepto de paradigma cultural que como son los videojuegos parece que los hacen los extraterrestres.
Claro.
Pero no, en Argentina hacemos videojuegos. Y hace muchos años, ¿no? Teniendo en cuenta la vida que tienen los videojuegos, ¿no? Porque es una industria cultural muy nueva. Y en Argentina, bueno, yo soy coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación hace 10 años. O sea, trabajo desde que se reconocieron los videojuegos como una industria cultural en Argentina. Y fuimos pioneros en el mundo. Así todo, el paradigma cultural, la gente en Argentina por ahí no racionaliza. Porque el hecho de conocer o de saber que se hacen videojuegos en Argentina, simplemente... La clave más fácil es recordar el preguntado, ¿no? Que yo creo que fue el videojuego más jugado de esta era, y sabiendo que es argentino, ¿no? Que se hizo en Argentina. En general, cuando uno trae ese antecedente, en general se reconoce y dice, sí, claro, es verdad, yo jugué el preguntado. Sí. Yo recuerdo siempre de entrar a un ascensor y escuchar el teque de la rueda que giraba, ¿no? Y la gente en el ascensor jugando, ¿no? Entonces... cuando me pasó eso una vez, ahí dije, bueno, evidentemente este juego caló hondo en la Argentina, en la sociedad, y bueno, nada, está buenísimo que sea Argentina, y se hacen hace 22 años más o menos videojuegos en Argentina, así que está bueno que se sepa eso, no solo por el hecho de reconocer que hacemos videojuegos como industria cultural, sino también por el hecho de participar, ya que es una industria que tiene muchas posibilidades, ¿no? Hay superávit de empleabilidad, ¿no? Que es un dato no menor, ¿no?
Claro.
En el contexto en el cual vivimos.
Claro que sí. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo sigue? Porque si hace 10 años, bueno, de esto sabes un montón, conoces el camino, el desarrollo y bueno, ¿y qué se planifica? Porque hay que pensar siempre en el futuro, ¿no? ¿Cómo sigue este desarrollo, digamos? ¿Ahí hay un potencial para exportar o ya está?
No, a ver, yo contaba recién, ¿no?
Sí.
Yo en mi caso soy productor de videojuegos, ¿no? Yo no soy funcionario público, tengo un cargo técnico en el ministerio. Uh-huh. y hago juegos hace más de 10 años, hace 15 años. Con lo cual, nada, primero esto que haya superado la empleabilidad habla un poco de futuro, ¿no? Es una industria que en realidad tiene dos características. Esta es una, el superávit de empleabilidad, que es un contexto, digamos, ¿no? Que se da por el contexto. Pero después tiene una característica innata de los videojuegos, que es el concepto de multidisciplinaridad. Generalmente uno piensa en videojuegos, lo primero que piensa es en la programación, ¿no? Los videojuegos hay que programar.
Claro.
Pero claro, los videojuegos tienen gente que hace actuación de voz, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo actuación de voz? Claro, sí, por contar una disciplina, guión, no sé, animación, arte de concepto, música, diseño de sonido. Digo, puedo estar nombrándole disciplina todo el tiempo, porque aparte hay disciplinas y subdisciplinas. Uh-huh. Hay una encima particular que es el game design, el diseño lúdico.
Sí.
Que es la propia, es la única que es propia del diseño de juegos y videojuegos, ¿no? Entonces, básicamente es interesante entender esa situación por el hecho de que no solo la gente que programa videojuegos se puede acercar a la industria, sino que también está la posibilidad de trabajar incluso con otras disciplinas que no necesariamente están vinculadas al desarrollo. También los videojuegos tienen temáticas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de repente, no sé, podés trabajar, nosotros hacemos videojuegos de un montón de cosas, pero no sé, les cuento un ejemplo. Existe
sí.
Un grupo de comunidades de la Patagonia que se llaman, que se organizan como Patagonia Game Jam, que hace muy poquito hicieron juegos en ese formato de Game Jam, que es un evento donde nos juntamos a improvisar videojuegos, y se trabajó con la temática astronomía, por ejemplo, y el año pasado se trabajó con paleontología. Entonces nos vinculamos con profesionales de la astrología y de la paleontología para saber temáticas de juegos y a partir de ahí empezar a trabajar con esos juegos, ¿no? Siempre, obviamente, algunos juegos con algún carácter o una profundidad pedagógica más interesante, más importante, otros no tanto, pero bueno, nada, son tantas las disciplinas y las posibilidades de vincularse a los videojuegos con un futuro muy próspero, ¿no? En relación a que a que estamos consumiendo la cultura. A mí el término consumir cultura mucho no me gusta, me gusta más decir practicamos la cultura, de una manera distinta. Está cambiando, cambiamos como sociedad desde el acceso a la cultura. Entonces, también lo que va sucediendo es eso, los videojuegos van confluyendo en esta cantidad de disciplinas y se van vinculando con otros sectores, ¿no? Que por ejemplo el del software, el audiovisual, ¿no? Y todo eso, bueno, nada, se va visualizando, digamos, un futuro de muchas posibilidades, ¿no? No solo comerciales, digo, los videojuegos también son un medio de expresión, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, ¿no?
Seguro. Además, lo que permite es, no es necesario que el ámbito de trabajo se parezca a el gran taller, no sé, por decirte, de Google, de Amazon, de ámbitos así, Silicon Valley, sino que tranquilamente puede estar desarrollándose la actividad en un domicilio, en un pequeño taller, en un aula, y después la coordinación genera un trabajo final, pero también creo que permite esa alternativa, ¿no? De que haya mucho trabajo individual, más allá de que obviamente se constituyen equipos, pero me refiero que por allí uno lo pueda desarrollar en algún ámbito en el que le sea cómodo trabajar.
Totalmente, totalmente es así. También pasa esta cuestión de lo remoto, ¿no? Uh-huh. Videojuegos antes de la pandemia ya teníamos una cultura de trabajar a distancia. Pero inevitablemente es como planteás, hay muchas alternativas, digamos, los equipos de desarrollo, incluso hoy decir que una sola persona se puede dedicar a hacer un videojuego, bueno, como poderlo hacer se puede hacer, pero la realidad es que los equipos por lo menos tienen tres personas, ¿no?
Claro.
Y esos equipos se van conformando en comunidades. En el caso de Bahía Blanca hay una de las comunidades, Argentina tiene lo que se llama la red de comunidades, ¿no? Uh-huh. Es muy identitario el sector formarse en comunidades y ahí es donde se acercan adolescentes a justamente a explorar, ¿no? Las disciplinas y eso. Y Bahía Blanca tiene una de las comunidades más activas del país. No sé si sabían eso, se los cuento yo porque lo conozco al detalle. Además, estoy muy vinculado a la comunidad de Bahía y la verdad que venimos trabajando hace mucho y tiene una comunidad muy activa. Y eso justamente denota esto de esta situación, ¿no? El hecho de poderse acercar a una comunidad, a compartir, a explorar disciplinas, digamos, ¿no? Es muy amigable, digamos, la posibilidad de acercarse al sector cuando uno por ahí no conoce y quiere saber, ¿no? Como digo, amigable comparado con otras industrias, digo, yo he trabajado en mi vida en muchas otras industrias también, relacionadas también con industrias culturales, con el caso de, no sé, la publicidad, el marketing, el desarrollo web, y en todas esas, la verdad que los videojuegos tienen esta posibilidad, ¿no? De que uno se acerca y es muy dúctil, digamos, ¿no? Y los caminos son buscar empleo, que hay mucho empleo, para eso hay que tener experiencia, para eso existen las games en las comunidades, y después, por otro lado, emprender. También uno puede emprender y hacer un estudio, ¿no? De videojuegos. Generalmente uno lo que trata de hacer, el videojuego se puede hacer como servicio, como producto, ¿no? Pero siempre uno trata, apunta a la propiedad intelectual, ¿no? A esta posibilidad de generar ideas propias, de contar historias propias y también, ¿por qué no?, entender que estamos también en esa búsqueda de identidad nacional y latinoamericana de hacer videojuegos, ¿no? Porque también venimos de consumir muchos videojuegos de
afuera.
Alejandro, eso hace también que nos consolidemos acá.
Claro. Sí. Alejandro, contanos más sobre lo de Bahía, digamos. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que por ahí no estábamos al tanto de esto.
Bueno, les cuento, miren, a ver, les voy a contar un poco más de esto. Durante muchos años mi trabajo en el Ministerio de Cultura fue justamente viajar por todo el país. El día de hoy lo sigo haciendo, digamos. Y lo que hago es acercarme justamente a unar intereses o posibilidades de gente que quiere o que ve en algún momento la posibilidad de trabajar en videojuegos, pero no sabe cómo. Y eso se hace así, el inicio es generar comunidades, ¿no? ¿Qué hace una comunidad? Bueno, es gente que se vincula por un propio interés, en muchos casos regional, con una identidad regional, como en el caso de la comunidad de Bahía, uh-huh. ¿Sí? Y en muchos casos no, digo, por ejemplo, existe otra comunidad que se llama Action Dev, que se reúnen para trabajar el concepto de activismo a través de los videojuegos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, esa comunidad, su primer Game Jam fue Ardell Delta Game Jam, ¿no? Para tener una idea un poco del contexto actual, y eso fue hace un tiempo, ¿no? Y básicamente usan los videojuegos como un medio expresivo y activista. Y eso es interesante, ¿no? En el caso de la comunidad de Bahía, Bahía trabaja hoy muy activamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también nosotros desde Nación también trabajamos en comunión también, el gobierno, de la provincia, también se trabaja con el municipio. Lo que se hacen es instancias de formación. Existe también la Bahía Worsham, que es un formato que se hace también en todo el país. Es un formato de, justamente, un programa, si se quiere, de proyectos autogestivos que se van trabajando, digamos, durante todo un año y confluyen por ahí en una exposición, ¿no? Donde básicamente lo que hace la comunidad es transferencia de conocimiento. Bueno, todo lo que pasa cuando uno se junta con alguien y se potencia, ¿no? Sinergia, básicamente. Y eso es lo que viene pasando con la comunidad. Lo que tiene, que hay comunidades que son más activas en su relación y en su gestión, y hay otras que por ahí se van, o sea, el proceso de una comunidad, digamos, es desde la informalidad hasta la formalidad, ¿no? Y justamente hoy la comunidad de Bahía está buscando cuál es su figura jurídica, digamos, para poderse consolidar y digamos, formalizarse de alguna manera, ¿no? Porque obviamente formalizándose es mucho más fácil poder acceder a beneficios, financiamiento, bueno, un montón de posibilidades que es lo que busca hoy la comunidad, ¿no? Digo, porque al ser un sector con superávit y empleabilidad, esto que digo, que hay más trabajo que la posibilidad de la gente formada, bueno, también por otro lado, eso no implica que no se necesite ayuda, por ejemplo, de financiamiento. ¿Para qué sirve el financiamiento? Y sirve, por ejemplo, para financiar formación, ¿no? Entonces, en toda esa gestión, cuando uno dice que Bahía es una de las comunidades más activas hoy, bueno, yo creo que en esa gestión Bahía viene haciendo un trabajo enorme con no solo la comunidad, sino con un ecosistema de estudios pequeños o estudios boutique, para llamarlo de una manera, que lo que hacen es ir ayudando con la comunidad y se van nutriendo y van haciendo simbiosis con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque los estudios también necesitan gente para trabajar y por otro lado necesitan también formar gente. Entonces, hacerlo a través de la comunidad siempre es mucho más fácil y genera un ecosistema industrial y sectorial muy rico, ¿no?
Sin dudas.
Con muchas posibilidades.
Además, como que hay un revival ahora del tema de los videojuegos y está mucho el volver a tener otra vez el antiguo gabinete que se encontraba en los lugares de videojuegos, pero claro, no es ahora el gabinete que vos encontrabas en ese momento con el Pac-Man y esos juegos de época, sino que ahora tenés la compu instalada allí y tenés capaz que 10.000 juegos a disposición, y eso también provoca el encuentro de generaciones entre adultos y más chicos, entre padres e hijos hoy en día.
Bueno, hay una corriente, primero, si se quiere, melancólica, ¿no? Uh-huh. Pero una corriente de desarrollo actual y que tiene que ver con una cuestión más artística, ¿no? En toda Argentina hay una corriente que un poco lo que trabaja son los videojuegos de arcade, ¿no? Uh-huh. El concepto arcade, sí. Ese concepto mueble que planteabas recién. Uh-huh. Y eso es interesante. Por otro lado, yo formo parte, soy cofundador de Fundab, que es una cooperativa, sí, donde trabajamos varias cuestiones. Uh-huh. Entre ellas, bueno, justamente desde Fundab, por ejemplo, tenemos un modelo de fomento de comunidades que trabajamos también con Bahía y con la comunidad de Bahía. Y la realidad es que este acercamiento de generaciones se viene dando por una cuestión generacional, ¿no? Porque va pasando el tiempo y en general viene pasando eso. Pero también es interesante trabajarlo desde el lado del uso saludable de los videojuegos, la unión de generaciones, porque algo que nos pasa mucho es, se acercan familiares que por ahí, digo, ¿no? Están con esa ocupación, ¿no? Más que preocupación por ahí a veces de, che, bueno, nada, tengo una persona, un hijo, una hija, que por ahí está jugando mucho videojuegos, o un hermano, una hermana, y un poco lo que pasa, nosotros lo que planteamos siempre es, bueno, primero hay que involucrarse, hay que entender, porque a veces se ve a los videojuegos desde algo distante. Uh-huh. Necesariamente hay que entender que uno no juega solo cuando es chico. Jugar es una actividad primaria del ser humano, ¿no? Uh-huh. Nos aprendemos jugando, entonces hay que entender que jugar también cuando uno es grande sigue jugando, digamos, ¿no? Y por qué no, porque aparte jugar videojuegos es una cosa y después cuando uno va, por ejemplo, no sé, un casino es otra cosa, ¿no?
Claro, entonces,
obviamente en el medio existe el concepto de apuesta, ludopatía, pero bueno, desde Fundab trabajamos mucho el uso saludable de los videojuegos y lo trabajamos desde ese acercamiento de generaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos primero ese conocimiento a la gente que por ahí no conoce sobre los videojuegos, cómo puede acercarse a un familiar, acercándose, no aprendiéndose sobre el videojuego ni nada, sino proponiendo actividades, ¿no? Claro. Habíamos trabajado en algún momento con el concepto de metamecánica, con la idea de llevar una mecánica de un juego, no solo al juego, sino a una reunión familiar y de repente trabajar con, no sé, prototipado en papel de un juego para que después esa persona vaya y termine algo que construyó con su familia, poder representarlo en un videojuego, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que ver con la instrumentación de los videojuegos, ¿no? Yo trabajo en el Estado y siempre digo lo mismo, los videojuegos hay que instrumentarlos, porque no hay muchos caminos, es instrumentarlos o prohibirlos. Yo no creo que se tengan que prohibir para nada, no, no más seguro. Ni nada, ¿no? Menos porque considero que es una actividad primaria del ser humano jugar, no creo que haya que prohibirla, todo no, lo contrario, no, todo hay que instrumentarla.
Y aparte
y para instrumentarla hay que saber, ¿no? Porque claro. Si uno cae en los estigmas que tienen una realidad, el tema es desde qué lado, ¿no? Si le vamos a echar la culpa a los videojuegos porque pasan atrocidades, y me parece muy flojo muchas veces esos contextos, esos pretextos, ¿no?
Me quedo con varias cosas, pero una que decías también, esto de que los adultos, las adultas, vayamos ahí por lo lúdico, vayamos, que los fuimos perdiendo, ¿viste? En esta cosa de empezar a ser adulto, lo vas perdiendo, volvamos a lo lúdico, que está buenísimo, buenísimo. Te agradecemos mucho.
Y por jugar, sí. Yo digo esto, si por jugar pierdo la formalidad, prefiero ser un inmaduro toda mi vida.
Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con vos, voy por ahí. Gracias, Alejandro.
Gracias.
No, a ustedes, gracias.
Hasta la próxima.
Alejandro y... Está muy bien, está muy bien. Alejandro Iparraguirre, gracias, Néstor. Coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación.